Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión, y vamos a contarles con Iberdrola cómo están.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy ni nubes, ni agua, ni inundaciones, ni nada de nada de nada. Cielos despejados en todas partes y viento fuerte en el estrecho, en el norte de Galicia, en Alborán, en fin, donde hay viento habitualmente en el mar. Y las temperaturas suben, pero un poquito, arrastrándose. Vamos a estar en máxima sobre los 30 grados en Madrid, es decir, 27 en el norte, 35 en el sur, y ahí nos vamos a mover toda la semana. Ahora en Madrid tenemos 12 grados, hace una temperatura casi de invierno tardío, pero llegaremos a los 30. La máxima 35 en Huelva y la mínima solo 5 grados en Soria, en Burgos y en León. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos a contarles las muchas noticias que hay, muchas además comentables luego en la tertulia. Lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Laura Herrero, pero tenemos que empezar por lo que probablemente es un virus, tal vez una bacteria, en cualquier caso es una afección al sistema nervioso central, al sistema de percepción, vamos, que no ven, y también a un problema probablemente de alteración meningítica, que afecta a la capacidad de conocimiento intelectual de las cosas que pasan. Claro, si no ven lo que pasa, es un poco difícil que procesen intelectualmente la cosa. Los ciegos lo hacen, pero es que los ciegos son inteligentes y además los entrena muy bien la ONCE. En cambio, en la zarzuela, claro, como no es que no los atienda la ONCE, es que no conocen ni óptica San Gabino, pues entre que no ven y luego que no piensan, bueno, pues se producen fenómenos como el de hoy. La verdad, en la última semana, los abucheos, broncas, etcétera, a miembros de la familia real, es que ya no son ni noticia. Lo dejamos al final, ya en los periódicos aparecen en letra pequeña, por eso, porque ya se supone que a donde vaya alguien de la familia real habrá bronca. ¿Y por qué, dirán? Hombre, hay bastantes razones. Lo que nunca se nos ocurrió es que no les pitaban por ser de la familia real. Según la zarzuela, no. No. Vamos a leerles lo que hoy publica el diario El Mundo con fuente oficial de la zarzuela, o sea, Javier Ayuso, ese hombre que cuando parecía imposible empeorar la situación de la monarquía gracias a la tenaz labor demoledora de Alberto Aza, bueno, pues hete aquí que el chico de la prensa fichado por Espotorno, o a pesar de Espotorno, porque nunca sabes con el rey quién decide el error, normalmente es el rey, pero en fin, el responsable técnico es el jefe de la casa del rey, Rafael Espotorno. Bueno, pues cuando ficharon a este chico que viene de prisa, que viene con una superindemnización del BBVA, ya pensábamos que venía a templar gaitas. Como siga templando gaitas, se quedan sin el templar y sin el gaitar. O sea, las tonterías que es capaz de decir una mente extraviada o ciega y extraviada. Pero este fin de semana se ha producido un fenómeno que a mí me ha llamado la atención. De la reina se pueden decir muchas cosas. Es la máxima responsable después del rey de que el caso Urdangarín se haya convertido en el mayor caso de corrupción de la historia de España. Porque no es por la cantidad, es por la calidad y por las presiones brutales que se están haciendo sobre el gobierno, sobre el juez Castro, sobre los medios de comunicación, etcétera. Es decir, la reina es responsable al 100% de lo que está pasando con Urdangarín y su criatura Cristina. Por jorobar al rey, por sus infidelidades, por lo que sea, pero es responsable. Ahora bien, en lo que no se le puede poner un pero a la reina es en su amor, su afecto hacia todas las manifestaciones de la música clásica. Y la han silbado, la han abroncado este fin de semana en el Teatro Real y en el Auditorio Nacional en Madrid. O sea, a la reina le puede silbar por lo de Urdangarín o porque pasa 8 horas comprando en Harrods. Pero, hombre, si le ha faltado estar a la puerta de las guarderías con Rostropóvich tocando el violonchelo, pero si no hay nadie que se haya dedicado gratis, et amore, gratis, esto es importante en esa casa, gratis, et amore, a la música. Bueno, pues la abroncaron igual. Yo reconozco que me quedé atónito. Digo, hombre, si ya en el Teatro Real no respetan a la reina, pues ya no sé qué se va a respetar aquí. Bueno, faltaba la explicación de la zarzuela. Porque, claro, ya les pasó a los príncipes en el Liceo. Ya le pasó al príncipe en el AVE Madrid-Alicante. En fin, les pasa a todas horas. Y entonces, pues uno pensaría que viendo las encuestas, el rey tiene un 40% de popularidad. Estaba en el 70 y tantos. En año y medio, no ha llegado 2 años, ha perdido la mitad de la popularidad que tenía. Hombre, no será una sola causa, pero es evidente que la clave está en el rey. Bueno, pues la argumentación de la zarzuela es que es de la crisis económica, que es que los jóvenes, por la crisis, protestan contra el poder. Ah, o sea, que cuando Felipe González dejó 3,5 millones de parados, hasta entonces el mayor número conocido, y se llevaba a partir un piñón con el rey, y Felipe no podía ir a ningún lado, fue a la universidad en sus últimas elecciones, lo abuchearon, etcétera. Feo, no se debe abuchear a la gente en un sitio público, pero claro, Felipe es que llevaba a cuestas el GAL, los infinitos casos de corrupción, en fin, había excusa aunque no justificación. Bueno, pues al rey no le pitaban en ningún lado, ni al príncipe. Y no sería por corrupción, era porque la gente no percibía entonces, equivocadamente, pero no percibía que la Casa Real estuviera corrompida. Es más, esperaban que el rey limpiara ese establo en que se había convertido la Moncloa. ¿Qué ha cambiado? Pues que la gente piensa que la familia real es parte de la corrupción. Parte del problema, no parte de la solución. Pero mira que eso está claro, ¿no? Bueno, pues no. En la zarzuela, no. Bueno, pues esperando que pronto le den un pase en la ONCE o por lo menos le hagan un precio en óptica a San Gabino, vamos a contarles la última de Javier Ayuso. Son 8:09. Lo mismo se le ha ocurrido algo en este ratito. Porque cuando se ponen a pensar son casi peor. Es casi más grave cuando piensan algo que cuando no piensan.
Según publica El Mundo, citando a la Casa del Rey, Zarzuela culpa la crisis económica de los abucheos que recibe la familia real. El sábado la reina fue recibida con pitos en el Auditorio Nacional de Madrid. Según un portavoz de la Casa del Rey, es la reacción de la calle contra el poder, no contra la monarquía, y además culpan a los jóvenes porque dicen que identifican a la corona como parte de ese poder que no lo hace lo suficiente por ellos. De la misma forma, consideran que los pitidos del viernes en el Teatro Real eran contra José Ignacio Wert y no contra Doña Doña Sofía.
Zarzuela justifica los abucheos a los príncipes en el Liceo de Barcelona, afirmando que las protestas venían del público joven que adquirió las entradas más baratas, pero que en ningún caso se podría concluir que procedían de la burguesía catalana. Por último, la Casa del Rey sostiene que con la pitana en la inauguración del AVE Alicante mostraban su rechazo al PP y al príncipe le tocó. Desde el Partido Popular creen injusto que la reina se lleve abucheos que son en realidad para Urdangarín o los políticos. El PSOE pide a la familia real hacer sacrificios como el resto de ciudadanos.
Fíjense los del PSOE, ahora descontaremos la última de los SERE. Está el PSOE como para predicar sacrificios, tendría que sacrificarse él mismo en el ara de sus escándalos. Pero vamos por partes. Lo de la música, la reina ya ha dicho que me parece una prueba de que se le ha perdido el respeto, no ya a la familia real, a la educación más elemental, sobre todo en algo que es profundamente injusto. Lo del Liceo de Barcelona, que de ninguna manera les pitó la burguesía, no, te pitó el proletariado. Pero qué más da que te pite la burguesía o no. Primero, en el liceo tampoco es que están los sin techo de Barcelona. A lo mejor no es la burguesía, son los niños de la burguesía. Y ahora son todos de la Esquerra Republicana. Hombre, si el primero que se ha hecho separatista es el conde de Godó, nombrado grande de España por su majestad, por sus servicios contra la nación española, pues cualquier cosa. Creo que el niño de Godó es más formal que el padre, pero vaya usted a saber cómo está la empresa. Pero ¿cómo que no es la burguesía? Bueno, pues si no es la burguesía, peor todavía. Entra al pueblo llano y te pita, pues imagínate. Pero ¿cómo distingues? ¿Qué pasa? ¿Que llevan una, no sé, el signo del dólar para ver si es, o del euro, para ver si es de la burguesía o no? ¿Esto cómo lo sabes, Ayuso? O sea, ¿cómo sabes que no eran burgueses los que pitaron? ¿Qué es ser burgués? No, yo es que no lo sé. A lo mejor, como sois tan listos en la zarzuela, sabéis todo. Sabéis a quién van los pitos. O sea, a ver si a la reina no. Ah, y cuando le pitaron a la reina sola, ¿qué era? Por no llevar a ver. De verdad, es que a veces no piensa que no cabe un tonto más, pero cabe. Dice, no, es que qué injusto, es que le piten al príncipe cuando el ave y tal. Sí, aquí también lo dijimos. Bueno, de hecho, yo dije hace 8 años que lo que tenía que hacer el rey era abdicar si era incapaz de oponerse a la política de Zapatero, de pacto con la ETA y con el separatismo catalán, porque era la liquidación del régimen constitucional y de España. Bueno, nunca me lo perdonó, porque ya saben, los borbones ni aprenden ni olvidan. Pero, gracias a lo cual, gracias majestad, tuvimos que fundar el radio donde somos felices. Mira, Dios se escribe recto con renglones tan torcidos. Pero dice, no, es que querían pitarle a Urdangarín, pero vamos a ver. ¿Pero qué es Urdangarín? Urdangarín es un miembro de la familia real. Urdangarín es el marido de la hija del rey. Portada de Hola en las Navidades, no estas, las pasadas. ¿A dónde se fue la reina para darle las narices a su augusto esposo? A Washington con Urdangarín y la infanta Cristina, en plena escandalera. Ya imputado él. ¿A dónde está la portada de Hola? En las hemerotecas. Ahí está la reina sonriente con Urdangarín y con Cristina. O sea, a ver si resulta que Urdangarín es un descuidero, un merchero émulo del Lute que se ha metido por la ventana en la zarzuela sin que nadie se diera cuenta, que es increíble. Le pasa a veces a la reina de Inglaterra. Siempre se le meten mendigos y piraos. Duermen en su cama, hacen alguna guarrada y se van. Afortunadamente debe dormir en una litera, como es tanta caña, para no gastar colcha, debe dormir en alguna litera de la Segunda Guerra Mundial. Pero es un milagro que no lo hayan degollado cualquier día. Pues esto de Urdangarín es lo mismo, Urdangarín no existe. No tiene nada que ver con el rey. No, hombre, que en la zarzuela, con Alberto Aza presente y Camps y Rita Barberá, etcétera, conocieran de dónde iban a robar 3,5 millones de euros Urdanga y Cristina, Cristina y Urdanga, hombre, ese día no entró por la ventana, ese día entró por la puerta. Pero Urdangarín es la Casa Real. ¿Pero ustedes creen que la gente es imbécil? Dice, no, es Urdangarín. La infanta no se enteraba de nada. Mete, vaya, hombre. No se va a enterar. Pero, en fin, siguen y dale que te pego y pego que te dale. Dice, no sirvan a nosotros. Le sirvan a la crisis económica. No, le sirvan a la vía. Brillante, Ayuso. Brillante, desde el punto de vista republicano, no se puede ser más brillante. Pero vamos a explicar, para que lo entienda hasta Javier Ayuso, como el rey sigue este programa, como todos, donde se le critican, a ver si se da cuenta de cuál es el problema. Que es que como sigue emperrado en que no hay problema, los problemas se lo llevan por delante. No a él, que ya digo que fui el primero en decir que era el momento de apartarse. No, se llevan por delante a la institución. Ni príncipe, ni princesa, ni Leonorín, ni Leonorón. Nada. Aquí no va a quedar nada. Claro, si no queda España, ¿qué corona de España va a quedar? Pero bueno, último escándalo, el de hoy. El de hoy a las 8:16 minutos. Del caso de la corrupción en la familia real, en la Casa Real. Que afecta a Cristina y a Urdangarín, que son dueños al 50% de Aizón y que afectan también a la corrupción del gobierno para tapar la corrupción de la jefatura del Estado, o sea, del rey. Otra vez que les han pillado robando cerca de 1 millón de euros. Oigan, prueben ustedes a dejar de pagar cerca de 1 millón de euros a Hacienda. Sus despojos no los aceptan o no los reconocen ni sus nietos. Vamos, dejan de pagar 180 euros y Hacienda les saca la sangre. Pues mira a estos tíos qué barato les sale. Y luego dicen que sirvan por la crisis.
La agencia tributaria ha confirmado al juez Castro que Aizón, la empresa que la infanta Cristina y Urdangarín comparten al 50%, defraudó 826.000 euros contratando empleados fantasmas. La entidad disminuía sus beneficios y pagaba menos impuestos. El único ejercicio que no habría prescrito es el de 2007, cuando habrían defraudado más de 170.000 euros. Según la agencia tributaria, ejemplos de estas contrataciones son Olga Cucurella, hermana de la secretaria de Urdangarín, Julita Cucurella, y los tres sobrinos del Duque, Jan, Lucía y Lucas Urdangarín.
Encima, los empleados falsos cobraban de verdad, pero dentro de la familia. No, esto a la gente no le enfada, sobre todo ahora que estamos en la recta final, en algunos casos final y mortuoria o mortal del año fiscal. Vamos, cuando Montoro ya nos saca la hijuela. Es otra cosa más. Pero es Aizón, es al 50%. ¿Por qué está imputado él y no está imputada ella? O sea, pero si es que es tan de sentido común que solamente la soberbia despótica de alguien que ha perdido por completo la chaveta, el sentido común y el respeto a los ciudadanos, pues puede hacer como que no se entera. Que le sirvan al poder. Lo mismo hay algún idiota allí dentro que se lo cree. ¿Cómo que al poder? Sirvan a la corrupción representada en la familia real, pero no por Urdangarín, no, por el elefanticida. Pero hombre, ¿pero ustedes qué creen? ¿Que por tapar, poner así el dedo van a tapar el sol? En fin, el caso Gürtel, que tampoco afecta al PP, ahora, mira por dónde ha caído hasta el ministro de Justicia, que debería estar imputado en el caso Urdangarín. Pero claro, ¿quién tendría que pedir que excitar el celo de la justicia? El fiscal. ¿De quién depende el fiscal? Del ministro de Justicia. ¿Quién es el ministro de Justicia? Gallardón, que tendría que estar imputado en el caso Urdangarín por haber robado, porque eso es robar, disponer de lo que no es suyo, sino de los madrileños, 120.000 euros y ponerse en el bolsillo a Urdanga y o Cristina. Bueno, pues además, reloj. Relojes de lujo. Hombre, no llega al nivel de los ERE, pero vamos, corrupción para dar y tomar, a diestra y siniestra.
Según El País, Francisco Correa regaló en 1999 varios relojes valorados en 2.000 euros a Ángel Acebes, Pío García Escudero o Alberto Ruiz Gallardón. Este último niega conocer a Correa y dice que no le consta haber recibido regalos suyos. García Escudero manifestó al diario que devolvió el reloj en 2003, mientras que Acebes dice que el regalo fue un recuerdo de despedida por su puesto de coordinador del Partido Popular. Según este diario, la empresa de Correa, Pasadena Viajes, facturó a la Moncloa cientos de viajes durante el mandato de Aznar y también a su familia. Ninguno superaba los 12.000 euros y no era necesaria la convocatoria de concurso público.
Bueno, esto de los viajes habrá que ver, porque El País, como ya se sabe, la malevolencia que tiene contra Aznar, alimentada por Soraya y por Mariano, pues, en fin, quiero decir que sean unos delincuentes no quiere decir que todo lo que hicieran fuera delictivo. En Pasadena Viajes, que hubiera algún delincuente no quiere decir que solo cometieran delitos. Ahora, lo de que a García Escudero, que era por dejar el caso, hombre, por dejar el cargo, te dan una plaquita, esas que luego metes en un cajón con la herrumbre porque son baratas, luego no conoces, ¿y esto por qué me lo dieron? ¿Esto de qué será? ¿A qué te suena esto? Bueno, pues tíralo, ¿no? Ahora ya, un reloj de ese caudal y otro para Gallardón. Hoy es noticia, aparece en portada del Mundo, un supercoche que se compró a sí mismo Gallardón. Claro, se le daba 120.000 euros a Urdangarín para dinero de bolsillo, 2 millones de euros en un coche blindado para él, con mayúscula. Sí, él como Jehová, Gallardón, pues no es nada. El problema es que hace Ana Botella con el ayuntamiento en ruinas, y un coche blindado de 2 millones de euros. Bueno, pues ha hecho la cosa más absurda que a mí se me ocurriría, que es ponerlo a patrullar como coche de la policía. Pero si ese coche blindado, que debe pesar toneladas, porque un coche blindado es pesadísimo, pero ¿cuánto costará ponerlo en marcha? Dirán ustedes, y teniendo un coche blindado nuevo, ¿para qué se compra otro? Eléctrico. Es que es más pobre. Es que Gallardón es ruinoso porque es muy pobre. Como tiene que ser de extrema derecha, de extremo centro y de extrema izquierda, pues claro, no, cuesta tres veces. Ahora, lo del coche esté blindado, anda que como algún alunicero vaya contra el coche pensando que va a hacer polvo la lata de la policía, adiós alunicero. ¿Qué cosas pasan? En fin. Contra la corrupción, un manifiesto que se ha publicado este fin de semana en La Razón y que dice cosas de sentido común que a Javier Ayuso no se le han ocurrido.
Según una encuesta de NC Report para La Razón, un 78% de los españoles votaría a un político por su honradez y buena gestión por encima de su ideología. Un 63% cree que los dirigentes deben tomar medidas impopulares solo si son necesarias y un 75,4% no cree que aunque los políticos estuvieran mejor pagados, habría menos corrupción. Este mismo diario publicaba ayer un manifiesto bajo el título Contra la corrupción en defensa de la política, firmado por, entre otros, César Vidal, Alfonso Uxía, Irene Villa o Albert Boadella. Los firmantes consideran que solo reconociendo que hay una gran mayoría de políticos honrados podremos recuperar el prestigio y la confianza en nuestro país.
Bueno, nos gustaría poderlo reconocer, pero hay sitios como Andalucía donde la verdad es que lo ponen difícil, ¿eh? O sea, lo de los ERE, ¿cuántas décadas hace que están robando? ¿Y piensan devolver algo? No, vamos, ni lo sueñan. La única juez que se ha atrevido con ellos no la han metido en la cárcel de milagro los del Consejo del Poder Judicial, que dirige un progre llamado Moliner, claro, como él es sociata, pues claro, es que esto de que persigan a los sociatas y ujetistas y comisioneros y comisionistas, pues no le gusta. Ahora, lo de los ERE es fantástico. Hay una nueva, el testaferrismo en Andalucía ha alcanzado una nueva dimensión. Hay testaferros y testaferros de testaferros. Claro, esto es las contrataciones subrogadas. Esto, en fin, es la industria de la industria de la industria, es el robo del trinque del robo. Humillante.
El que fuera correo de las comisiones de la trama de los ERE, Algarín Lamela, ha asegurado al diario El Mundo haber visto a los exconsejeros de la Junta, Viera y Zarrías, con el sindicalista y conseguidor Juan Lanzas, en las dos o tres veces que ha dicho le entregó sobres con dinero. Además, subraya que Lanzas estaba con Viera y con el exdirector de trabajo, Francisco Javier Guerrero. Según La Razón, la empresa de la Junta, DAPSA, era cliente de una sociedad pantalla propiedad de Eduardo Leal, imputado y testaferro de Lanzas. Abonó servicios de mensajería a Leal por más de 10.000 euros en facturas falsas.
O sea, el testaferro lo era del testaferro conseguidor Lanzas, que a su vez servía como testaferro conseguidor para otros altos cargos de la Junta, de la UGT, de la PSOE, ay, de comisiones que no se me olvide nunca, que a veces se me va. No está mal, ¿eh? Tres escalones distintos ya en la administración de la corrupción. Es que son 35 años, claro. Son muchos trienios. Uno se cansa, existe la fatiga de los metales, la fatiga del testaferro. Ferro, al fin y al cabo, metal, necesita una ayuda. Y en la ayuda, pues con el paso del tiempo te cansas también, te aburres todo el día robando y necesitas a alguien que te eche una mano, como son insaciables los de arriba, y coges a otro testaferrín que con el tiempo será testaferrón. Impresionante, ¿eh? Bueno, sigamos con la corrupción. Modelo para los jóvenes, semidios en Cataluña. Pero por lo que vamos viendo, vamos, lo de los 4 millones de Messi es una broma.
Leo Messi ha presentado las declaraciones complementarias de la renta del 2010 y el 2011 y ha pagado al fisco 10 millones de euros adicionales. Según publica La Vanguardia, esto podría deberse a que el jugador esté buscando un acuerdo para abonar las cantidades que Hacienda le reclama correspondientes a los ejercicios 2007 a 2009. Messi y su padre están siendo investigados por defraudar 4 millones de euros tras haber cobrado 10 millones en concepto de derechos de imagen.
Bueno, el sueldo y los impuestos del sueldo los paga el Barça. O sea, tampoco vamos a dejar que se arruine esta criatura, que, por cierto, como anuncia una marca de calzoncillos, que, por cierto, le sienta como un Cristo Dios pistolas, pero vamos, o sea, es asombroso. Como es un semidios, tal vez haya inventado una nueva estética. Messi y Gabbana, válgame Dios. Pero ha hecho unas declaraciones en un libro de fotos, que es para lo que da. No ha leído más que un libro en su vida. Ya, antes la Biblia. Es piadoso. No, una biografía de Maradona, y no lo terminó. Dicho por el Mesías, Messi. Un ejemplo para la juventud, en todos los sentidos. En fin, ¿y qué hace el gobierno mientras tanto? Pues no sé si hoy o mañana Montoro nos va a decir la verdad de lo de las fincas de Cristina. Aguardo con interés este momento. Mientras tanto, Mariano, no sé muy bien a quién trata de convencer. Si a los europeos de lo bueno que son los sindicatos, o a los sindicatos de lo bueno que son los europeos, o a ambos de lo buena que es Soraya. Con la reformilla de Soraya, yo no sé dónde vamos a llegar. Al ridículo ya hemos llegado.
Mariano Rajoy se reúne hoy con los sindicatos en la Moncloa para hablar del próximo Consejo Europeo. Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez le pedirán menos políticas de austeridad y más de estímulos. Rajoy acudirá a Bruselas tras aprobar la reforma de las administraciones públicas. El Ejecutivo cifra el ahorro en 37.700 millones hasta 2015, pero según Libertad Digital sería de apenas 6.500 millones. Mientras, CiU presentará en el Congreso un listado de organismos estatales para eliminarlos antes de tocar a las comunidades autónomas, entre ellos varios ministerios como Sanidad o Cultura. El consejero catalán de Empresa y Empleo, Felip Puig, apostaba ayer por eliminar 15 autonomías, pero dejar a Cataluña.
Sinceramente, no sé por qué perdona al País Vasco y supongo que a Navarra, aunque para ellos a lo mejor es lo mismo, Cádiz Sur, no sé. Pero bueno, los catalanes separatistas son coherentes. El que es incoherente es Mariano. Claro, que al lado de Rubalcaba es la coherencia en persona. Ayer uno del PP, cosa rara, le dio a Rubalcaba justo en el centro de la calva. Vamos, es Tarantino y le vuela la cabeza. Pero qué manera de acertar. como hay tan pocas veces en que podemos decirlo de alguien del PP, mira, esto es hacer oposición a la oposición, sobre todo cuando se pone demagógica y tirando a cretinoide.
El secretario de Sanidad del PP, Chaniz, se ha dirigido directamente a Rubalcaba para decirle que ya está bien de demonizar las clínicas privadas por la mañana y luego acudir a ellas por la tarde. Chaniz respondía así al líder del PSOE después de que dijera que tras la gigantesca coartada de la eficacia que dice perseguir el gobierno se esconde la desigualdad. Rubalcaba ha asegurado además que cuando los socialistas vuelvan al Ejecutivo desprivatizarán la sanidad y decía que mientras el año pasado aumentaba el número de ricos en España, también crecía el número de niños que pasan hambre.
Bueno, y el número de niños obesos en España, que ya es el mayor de Europa. Este papelito nos lo han pasado a Rubalcaba y llevaba fama de listo, pero si es como esto. Lo que es malo, pero listo. En fin, son las 8:30. Vamos a recordar a los oyentes, Laura, cómo pueden participar en la tertulia.
Pueden dejarnos sus mensajes en nuestro contestador, solo tienen que llamar al 91-409-0503, 91-409-0503 y también en Twitter, @eslamananadfjl, @eslamananadfjl, el lote de productos Lola que sorteamos el viernes y que pueden consultar en su página web naranjaslola.com, es para Fernando Javier Serrano Gómez de Madrid.
Muy bien, pues a la tertulia.